Esta es la segunda parte del sistema monetario de Satanás y el gobierno de la Iglesia de Dios. Bueno, continuemos. Tendremos que dejar la marca de la bestia para el siguiente sermón y pondremos ambos en el mismo DVD o CD. Vayamos y veamos cómo dijo Jesús que debería ser establecido el gobierno. Esto es lo que tiene que ser, y esto es cómo las bendiciones de verdad y entendimiento vendrán. No van a venir porque alguien es nombrado pastor o evangelista. Vendrán si el pastor o evangelista o maestro o anciano están sirviendo a los hermanos y señalándoles a Dios. Y aquí está cómo es hecho esto. Vayamos a Mateo, capítulo 20. Y vamos a leer en el verso 17. Mateo, capítulo 20, en el verso 17. Dice así: Y mientras estaban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó a los 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo de Hombre será traicionado a los sumos sacerdotes y escribas, y ellos lo condenarán a muerte, y ellos lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, para azotarlo y para crucificarlo, pero él se levantará de nuevo al tercer día. Cristo es el único quien murió por la iglesia. Cristo es el único a quien entonces debemos seguir. Dios el Padre es el único quien originalmente nos llamó. ¿Recuerdan? Ninguno viene a mí a menos que el Padre lo traiga. ¿Correcto? No es una persona de la iglesia, es Dios, en el Espíritu de Dios y la fe y creencia en la verdad de Dios por el individuo que Dios usa para traerlos a través de su Espíritu. Sigamos en el verso 20. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo vino a él con sus hijos. Entienda esto. Santiago y Juan eran de la línea sacerdotal. Los sacerdotes tenían autoridad. Eso está cambiando. Pero ella no entendía esto, y entonces quería que sus hijos tuvieran una posición especial con Jesús. Entonces vino ella a él con sus hijos. Leamos. Vino a él con sus hijos adorándolo y pidiendo una cierta cosa de él. Usted nunca puede rechazar a una mujer, ¿cierto? Leamos. Y él le dijo: ¿Qué deseas? Ella le dijo: Concede que estos, mis dos hijos, puedan sentarse, uno a tu mano derecha y uno a tu mano izquierda en tu reino. Ahora, en Mateo 17, ¿quiénes fueron los únicos que Jesús tomó para el monte de la transfiguración a ver la visión? Pedro. Pedro tenía que estar allí, correcto. Y Santiago y Juan. ¿Y qué vieron ellos junto con Jesús a la mano derecha e izquierda de Jesús en la visión? A Moisés y Elías. No sabemos si ellos van a estar a la derecha e izquierda en el reino. Pero por lo menos esa fue una visión de Dios mostrando eso, ¿correcto? Bueno, sigamos en el verso 22. Dice así: Pero Jesús respondió y dijo: No saben lo que están pidiendo. ¿Son capaces de beber la copa que estoy a punto de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo estoy bautizado? En otras palabras, ¿pueden ustedes cumplir todos los requisitos de ser el único hijo engendrado de Dios? Sigamos. Ellos le dijeron: Somos capaces. Y él les dijo: No, no pueden. Paremos justo aquí. Cualquier hombre que clame que él es el único apóstol de Dios hoy es un mentiroso. Y usted necesita apartarse de él tan rápido como pueda. Cualquier hombre que clame un oficio bíblico como Elías o Eliseo o aquel profeta es un mentiroso y usted necesita apartarse de él tan rápido como pueda y sacarse todas esas historias de la mente. Eso no es de Dios. Sigamos en el verso 23. Y él les dijo, ellos eran muy presuntuosos con su madre. Leamos, ustedes ciertamente beberán de mi copa y serán bautizados con el bautismo con el que yo estoy bautizado, pero sentarse a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino será dado a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y después de escuchar esto, los 10 estuvieron indignados contra los dos hermanos. Se nos adelantaron, no tuvimos oportunidad. ¿Qué están haciendo? Yo quería eso. Leamos. Pero Jesús los llamó y dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones ejercen señorío sobre ellas, y es autoridad de arriba a abajo. Sigamos. Y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. ¿Quiénes son los grandes? Los líderes religiosos. Señorío en el griego es kata kurieu y autoridad es kata esousiaso. Sigamos en el verso 26. Sin embargo, no será de esta forma entre ustedes, sino cualquiera que llegue a ser grande entre ustedes sea su siervo, y cualquiera que esté primero entre ustedes sea su esclavo. Esto es lo opuesto de un sistema jerárquico. ¿Puede funcionar ese sistema? Por supuesto. Este es el que Jesús establece, ¿cierto? Sí. Continuemos. Así como el Hijo de Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como un rescate para muchos. Esto es algo clave. ¿Cuál es la estructura gubernamental dentro de la iglesia? En una corporación usted debe tener organización, debe tener líneas de autoridad. En la iglesia tenemos a Cristo, quien es la cabeza, Dios el Padre y Cristo en nosotros por el Espíritu Santo, y todos sujetos a la palabra de Dios, todos los hermanos, maestros, ancianos, y aquellos que sirven en enseñanza siempre tienen que servir, no ser servidos. Y no señorear a los hermanos en tal forma como decir esta clase de cosas. Yo soy un ministro. ¿Quién es usted? ¿Saben cuál es la respuesta? Soy un hijo engendrado de Dios. Eso es lo que soy. ¿Y quién es usted? Y sin embargo, ¿cuántas personas fueron engañadas con eso? Piensen eso. Por eso es que hablamos de Santiago y Juan. Vayamos allá, a Juan capítulo 21, y miremos también a Pedro. Y si alguien es lo suficientemente estúpido para creer que Pedro fue el primer papa y que fue a Roma, entonces tiene que probar por la historia que todos los italianos son circuncidados al octavo día, porque él fue un apóstol para la circuncisión. Creo que es interesante, con toda probabilidad, que el apóstol Juan adicionara este capítulo después que Pedro había muerto, para no avergonzarlo. Leamos entonces en Juan capítulo 21 y vamos a leer en el verso 15. Juan capítulo 21 en el verso 15 dice así. Por tanto, cuando habían terminado de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Él le dijo, alimenta mis corderos. En los sermones y estudios bíblicos y lecciones está el maestro, ministro, pastor o evangelista alimentando el rebaño. ¿Está usted siendo alimentado por la palabra de Dios? ¿O están ellos hablando de las glorias de su organización corporativa? Sigamos, verso 16. Él le dijo de nuevo una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cómo pastorea las ovejas? Usted sale delante de ellas, guía el camino, cuida de ellas. ¿Recuerda acerca de las 99 que permanecieron y la que estaba perdida? Fue tras aquella, ¿cierto? Sí. Algunas veces tienen algunas cabras allí y corren por su cuenta. No hay mucho que pueda hacer por ellas. Sin embargo, de otro modo, por favor entienda, hay algunos que son buenas cabras, porque las cabras eran usadas como sacrificio, así como fue en el sacrificio animal mirando hacia Cristo. Sigamos en el verso 17. Él le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro estaba afligido porque él le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. ¿Dónde en estos dos ejemplos que hemos cubierto en Mateo 20 y aquí en Juan 21 encontramos una estructura jerárquica? Sé que alguien va a decir Efesios 4. Ok, veamos cómo Pablo listó esas cosas y luego tomaremos una ojeada de cómo Pablo se consideró a sí mismo. Y tal vez él fue el más grande y más duro trabajador y sirvió a más gente que cualquiera de los otros apóstoles, incluyendo a Pedro. Ustedes saben exactamente a dónde estoy yendo. Vayamos entonces a Efesios 4 y vamos a leer desde el verso 11. Efesios 4, en el verso 11, dice así. Y él organizó a algunos como apóstoles, quienes debían servir. ¿No les dijo él, ustedes deben servir? También les ordenó, vayan al mundo y enseñen a todas las naciones. Ellos debían predicar, sí. Debían llevar la autoridad de Jesucristo, no la propia. ¿Cuál es la autoridad de Jesucristo, sino la verdad de Dios y el Espíritu de Dios? Y para hermanos que están en la iglesia y tienen el Espíritu de Dios, ¿cuánta autoridad necesita ser ejercida sobre ellos? Muy poca. Deben ser enseñados a vivir sus vidas con el Espíritu de Dios guiándolos y dirigiéndolos, y no necesita gobernar sobre ellos. ¿Ven? Cubriremos esto aquí en un poquito. Sigamos en el verso 11. Y él organizó a algunos como apóstoles y a algunos profetas. ¿Qué son profetas? Profetas no son aquellos que predicen cosas del futuro exclusivamente, sino predicen desde la Biblia la verdad de la palabra de Dios o continúan diciendo la palabra de Dios. Sigamos. Y algunos evangelistas. Cuando usted va y evangeliza, usted es un evangelista. Cuando no está evangelizando, todavía es un anciano. Entonces, cada una de estas cosas son funciones. Veremos esto en un poquito. Sigamos. Y algunos pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. ¿Para qué es esto? Servir a los santos, no regir sobre ellos. Sigamos. Para la obra del ministerio, no para retirar de los diezmos y ofrendas. Leamos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual es construir. Estas son todas las cosas que cada individuo tiene que evaluar, sea un ministro, pastor o si es del cuerpo de Cristo, siendo el hermano. ¿Quién está incluido en el cuerpo de Cristo? Note lo que Pablo escribió aquí. Leamos el verso 13. Hasta que todos. Y él se incluyó a sí mismo, ¿cierto? Sí, en verdad. Hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto. Esto es lo que representa la fiesta de panes sin levadura, la perfección del crecimiento cristiano a través de la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leamos, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es todos. ¿Han sido algunos ministros descarriados? Sí. ¿Han sido algunos hermanos descarriados? Sí. ¿Por qué? Porque no siguieron las palabras de Cristo, por eso. Se involucraron en su propia importancia y quisieron ver quién sería el más grande. ¿Recuerdan la iglesia grande a la que pertenecían, cuando finalmente se volvieron totalmente corporativos? A todos los evangelistas se les pagaban salarios de 6 dígitos. E incluso algunos de ellos eran tan celosos que peleaban con el así llamado apóstol de la iglesia sobre por qué este hombre a cargo aquí tiene a otro evangelista con un salario más alto del que yo tengo. Cuando digo yo, no me estoy refiriendo a mí. Estoy hablando como si fuera la persona en cuestión. Y luego se preguntan por qué esa organización no existe más. Esta es una pequeña razón. Debemos ser perfeccionados en Cristo. Tan solo ponga en sus notas Mateo 5, 48. Debemos llegar a ser perfectos como el Padre en el cielo es perfecto. Eso requiere mucho trabajo, eso es vencer, eso requiere oración, requiere estudio, enseñanza, y esa es la meta. Hoy en el mundo protestante, todo es ser miembro de una iglesia. Vengan a la iglesia, vengan al edificio, ayúdenos con la comunidad, construyamos una comunidad aquí. Y como he dicho en los sermones de una religión mundial viniendo, la comunidad es la clave donde lo atrapan. Y usted está haciendo buenas obras. ¿No deberíamos alimentar a los pobres? ¿No deberíamos darle casa al mendigo y cosas así? Sí. Pero mejor tenga primero una relación con Dios el Padre y Jesucristo, ¿no es cierto? Y dado que no puede enseñar nada en el protestantismo que sea controversial o doctrinal, virtualmente ellos no tienen doctrinas y Satanás los atrapa, los alinea y los hunde. Bueno, algunas iglesias de Dios están casi como eso. Sigamos en el verso 14. Para que no seamos más niños. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Es suficiente que el discípulo llegue a ser como el maestro, ¿cierto? ¿No es esa la meta? Sí. ¿No vamos a tener la mente de Cristo? Sí. ¿No vamos a entender la palabra de Dios? Sí. Continuemos. Sacudidos y llevados con todo viento de doctrina por las artimañas de hombres en astucia, con vista a la sistematización del error. Así es como llegó la Iglesia Católica, y virtualmente en el protestantismo, fuera del nombre Jesucristo, y sabiendo que sus pecados son perdonados por gracia, toda otra doctrina sale del catolicismo. Aquí está la clave, leámosla, verso 15. Sino manteniendo la verdad en amor. Esto significa guardándola, obedeciéndola. Eso es para todos nosotros, quienes somos nosotros hasta que seamos todos. Por eso es que es importante que tengamos la Biblia hoy. Por eso es que es importante que hemos sido capaces de producir la Santa Biblia en su orden original. Y hemos corregido todos los errores que la versión Reina Valera ha llevado, y así muchos problemas y dificultades en entender la verdad. Esta ha estado todo el tiempo y todo lo que es conocido hoy era conocido bien atrás, cuando William Tyndale comenzó traduciéndola al inglés. Sigamos leyendo. Podamos crecer en todas las cosas en quien es la cabeza, Cristo. Esa es la estructura de la iglesia. Si no hago lo que necesito hacer y no pido por ello. Cuando comenzamos Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, teníamos 7 hermanos. Tres en la lista de correos y mi familia. Eso era todo. Después de todas las cosas por las que hemos pasado, determiné en mi propia mente que si Dios me quería para servir solo a estos siete hermanos y verlos ir seguramente a la tumba para que puedan estar en el reino de Dios, estaría bien. Yo no iba a adelantarme a hacer nada. Pero si Dios abría una puerta, estaría bien. Si Él no lo hacía, estaría bien. Y es lo mismo incluso hoy en día, exactamente la misma cosa, lo mismo para todos nosotros, todos los ancianos, todos aquellos que nos ayudan. Sigamos leyendo en el verso 16. De quien todo el cuerpo, adecuadamente estructurado y compactado, por eso que cada coyuntura suple, de acuerdo a su trabajo interno, en la medida de cada parte individual, está haciendo el incremento del cuerpo hacia la edificación del mismo en amor. Así es como necesita ser. Veamos cómo Pedro aprendió también la lección y veamos dónde Pedro la aprendió. Pedro aprendió la lección, Pablo aprendió la lección, Juan aprendió la lección, Santiago aprendió la lección y él fue a través del bautismo. Él fue decapitado y asimismo Pedro. Se dice que fue crucificado invertidamente, probablemente en Babilonia, porque allá era donde estaba enseñando. Juan fue guardado, aunque él fue echado a una olla de aceite caliente y nada le pasó. Veamos que Pedro aprendió la lección. Vayamos a 1 Pedro capítulo 5. Y vamos a leer justamente del verso 1. 1 de Pedro capítulo 5, en el verso 1, dice así: A los ancianos que están entre ustedes los exhorto, incluso como un compañero anciano. Si usted es un apóstol porque es enviado con la autoridad de Cristo, usted es primero un anciano. Todo lo que es listado en Efesios 4 es una función, no un oficio. La diferencia entre función y oficio es esta. Un oficio es algo que usted mantiene. Una función es algo que usted hace. Sigamos. Incluso como un compañero anciano y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo y un partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes. Él aprendió la lección, ¿cierto? Sigamos. Ejerciendo señorío. No, no dice eso. Leamos. Ejerciendo vigilancia. Eso no es gobernando en las vidas de la gente. Eso es asegurándose de que todo es hecho decentemente y en orden, y que todos tienen parte en eso. Continuemos. No por compulsión, sino voluntariamente, no en afición de ganancias deshonestas, sino con una actitud anhelante, no como ejerciendo señorío sobre sus posesiones, sino siendo ejemplos al rebaño de Dios. ¿Cómo es alguien un ejemplo para el rebaño? Diciendo, bueno, cuando vaya a la iglesia, me aseguraré que soy un ejemplo para el rebaño. No, es como vive. De otra forma sería hipócrita y pretencioso. Justo como un gran evangelista con una voz de oro. Todos pensaban, oh, él es un orador maravilloso. Pero él era un galanteador. Incluso cometía adulterio en el sábado. Y luego iba y hablaba en el sábado y señoreaba sobre los hermanos. Entonces, usted ve qué tan lejos puede llevarse las cosas cuando los hombres consiguen llevarlas con autoridad. Por eso Pedro escribió esto aquí. Note lo que debemos mirar. Leamos, verso 4. Y cuando el pastor jefe sea manifestado, esto es al regreso de Cristo, leamos, recibirán una corona eterna de gloria inmarcesible. Usted no tiene esa gloria sobre la tierra ahora. No como el Papa. Pero me gusta la foto. Usted puede hacer muchas cosas con Photoshop. Alguien me envió unas fotos del Papa alemán Benedicto XVI. Y dice, el Papa alemán ha cambiado la misa. Entonces cambia la página y está la foto de él. En vez de mantener arriba la copa con el vino, él está manteniendo una jarra de cerveza. En la siguiente foto, al cambiar la página, en vez de mantener la galleta redonda, y esto es interesante, pues ellos no la rompen. ¿Y qué debemos hacer en panes sin levadura? Romper el pan, ¿cierto? Sí. En vez de la galleta redonda, él tiene un pastel gigante. Bueno, demasiado de papas. Usted ha tenido un poco de diversión con eso. Veamos lo que Pablo escribió concerniente a los ministros y mostrando cómo deberían ser los ministros. Pablo dijo que él se consideraba a sí mismo el menor de todos los apóstoles, nacido fuera del tiempo debido, pero él trabajó más abundantemente que ellos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3. Y leamos en el verso 4. 1 Corintios capítulo 3, en el verso 4, dice así. Cuando alguien dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son ustedes carnales? Estaban argumentando, algunos eran de Pedro, algunos eran de Pablo, algunos de Apolos, algunos de Cristo. ¿Está Cristo dividido? No. Cuando sea que usted empiece a seguir a un hombre por amor del hombre, más que por la verdad de Dios que él esté enseñando, entonces usted es carnal. Sigamos leyendo. ¿Quién es entonces Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Quiénes somos? ¿Alguien importante? No. Cristo dice que todas las naciones de la tierra son como gotas en un balde. ¿Por qué debería la gente ser llevada con una autoridad artificial que Cristo nunca dio en primer lugar? Sigamos leyendo. Ellos son solamente ministros a través de quienes ustedes creyeron, incluso como el Señor le dio a cada uno. Debemos enseñar a creer. Sigamos. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios dio el incremento. Por tanto, ni el que planta es algo, ni el que riega, porque es Dios quien da el incremento. En otras palabras, solo un vehículo para servir a Dios y servir a los hermanos. Eso es todo. La inspiración y el conocimiento de la Escritura no viene porque usted es nombrado a un alto oficio. Inspiración y conocimiento de la Escritura viene por oración y dedicación y servir a Dios, y conectando a los hermanos directamente con Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. Porque es Dios quien da el incremento. Ahora, el que planta y el que riega son uno. Estamos haciendo esto como Dios quiere. Continuemos. Pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio trabajo, tanto al que está enseñando y al que está escuchando. Sigamos. Porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios. Dios ha determinado usar seres humanos, pero ¿cómo aquellos hombres se relacionan con Dios en sus vidas privadas? Sigamos. Y ustedes son la labranza de Dios, la construcción de Dios. Como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. Entonces, eso está mostrando cómo debe ser alcanzada la enseñanza. Enseñar la palabra de Dios, mostrarles cómo vivir su vida, seguir lo que Dios dice, creerle a Dios, creer la palabra de Dios, tener una relación con Dios el Padre y Jesucristo. Ustedes deben estar construyendo las cosas en sus propias vidas también. No van a ser capaces de señalar con el dedo y decir, bueno, el ministro lo dijo. Y Cristo va a decir, ¿por qué no se aseguró que esto estaba de acuerdo a la escritura en vez de creer algo que no era verdad? Sigamos, verso 11. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Entonces, si la gente lo obliga a permanecer en una organización o permanecer con la iglesia, entre comillas, ellos han tenido el fundamento erróneo, ¿no es cierto? Y si le enseñan a confiar en el ministro y no en Dios el Padre y Jesucristo, usted ha conseguido el fundamento erróneo, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos en el verso 12. Entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, por supuesto, los primeros tres son mejorados por las pruebas, el fuego y las dificultades. Los últimos tres son quemados. Entonces, esto incumbe con los que están enseñando a asegurarse que los hermanos son capaces de tener las herramientas para construir el oro, la plata y las piedras preciosas, y no tener una comunidad social y un estar juntos donde solo hay madera, heno y rastrojo. Sigamos en el verso 13. La obra de cada uno será manifestada. Dios va a probarlos a todos. Continuemos. Porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Es por eso que tenemos problemas y dificultades. Sigamos. Si la obra que cualquiera edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo. Sin embargo, a través de fuego. ¿No entienden? Y cada ministro necesita entender esto. Los hermanos no son sus vasallos esclavos. Ustedes son esclavos de los hermanos. Leamos verso 16. ¿No entienden que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, tal templo son ustedes. Luego da una advertencia. Esta es una buena advertencia para el ministerio. Leamos. Nadie se engañe a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llega a ser un tonto, para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios. Porque está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Por lo tanto, que nadie se gloríe en el hombre. Eso es lo que debe ser. Sigamos. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o las cosas presentes, o las cosas por venir. Todas son suyas y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Dónde dijo él que permanezca en esa organización? No, no lo dijo. Él dice que usted necesita estar conectado a Cristo y a Dios. Y no es eso lo que Juan escribió en Primera de Juan 1. Nuestro compañerismo es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Sí, en verdad. Primera de Corintios 4 nos dice un montón. Un comentario fue hecho que si va a Primera de Reyes, capítulo 13, Dios le dijo al profeta que iba a ir a dar testimonio a Jeroboam, que él no debía comer, no debía beber, debía ir a Betel, dar testimonio a Jeroboam y luego regresar por un camino diferente. No debía parar, no debía comer, no debía hacer nada excepto predicar lo que Dios le dijo. Luego, un falso profeta vino y dijo: "Bueno, yo también soy un profeta del Señor y tengo un mensaje del Señor, que usted puede parar y comer conmigo". Ningún hombre puede cambiar un mandato de Dios. ¿Entienden eso? ¿Y qué pasó? Murió. Esa es una buena lección para nosotros aprender, cada uno de nosotros. Pablo entendió eso. Veamos en 1 Corintios 4. Vayamos allá. 1 Corintios capítulo 4 y vamos a leer en el verso 1. Dice así. 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Así entonces, cada hombre considérenos como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un administrador cuida la propiedad de alguien más. Es honesto, fiel, para incrementar el valor de la propiedad de alguien más. Y todos nosotros pertenecemos a Cristo, ¿no es cierto? Sí. Sigamos en el verso 2. Más allá de eso, es requerido de los administradores que uno sea encontrado fiel. Pero para mí es un asunto insignificante el ser juzgado por ustedes o por el estándar del hombre. Ni tampoco me juzgo a mí mismo. Entonces no estoy consciente de nada en contra de mí mismo, aunque esto no me justifica, porque quien me está juzgando es el Señor. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga, quien traerá a la luz las cosas escondidas de la oscuridad, y hará manifiesto los motivos de todos los corazones. Y luego cada uno recibirá alabanza de Dios. Luego dice aquí, y esto llega a ser importante, leamos en el verso 6. Y estas cosas, hermanos, las he aplicado a Apolos y a mí mismo por ustedes, para que nosotros puedan aprender a no pensar con respecto a hombres, más allá de lo que está escrito, para que ninguno entre ustedes se envanezca de parte de uno de nosotros en contra del otro. Inflarse es vanidad, ¿cierto? Sí, en verdad. Leamos. Porque, ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no recibieron? Pero si también lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Esa es la forma en que necesitamos ver lo que Dios está haciendo con nosotros y por nosotros. Tiene que ver esas cosas. Luego tiene que preguntar: ¿ellos realmente enseñan el camino de Dios de acuerdo a las Escrituras? ¿Los hermanos se aman uno al otro? ¿Los ancianos aman a los hermanos? Todas esas cosas son frutos visibles. Como hemos cubierto aquí concerniente a Satanás y su camino, necesitamos también entender que dentro de la iglesia de Dios necesitamos tener cuidado. Lea Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Vea los problemas que habían allí. Hoy, con la palabra de Dios completa, somos capaces de avanzar y estar alerta de todos estos mecanismos de Satanás el diablo. Esto es lo que necesitamos hacer. Crezcamos todos juntos en amor, en conocimiento, en entendimiento. Sirvamos a Dios en verdad, en justicia. Así es como la iglesia de Dios necesita ser. No dejar que Satanás tenga un dedo o nariz metida y comience a cambiar las cosas desde adentro, con cosas que no están de acuerdo a la Biblia.